Son las 6.
Onda Capital, 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa número 10 de Redes Dice. Como siempre, y ya viene siendo habitual, están con nosotros Andrés García, Pepe Pereiro, Pedro García y quien os habla, Salud Romero. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hola. Hablamos como siempre, todos somos miembros de Redes y hablamos como siempre en nombre de Redes. Hoy vamos a tener un programa estupendo que podemos resumir de América Triana. Escuchen y verán por qué.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Abriendo ventanas.
Come gather around people wherever you roam.
Hoy, de nuevo, cruzamos el Atlántico para abrir una gran ventana. Vamos a tener una estupenda entrevista con una querida compañera, Esteban García Rebeca, y os voy a contar. Ella es diplomada en Magisterio por la Especialidad de Educación Física por la Universidad de Cantabria y licenciada en Filosofía por Sevilla. Es titulada también en Danza Española por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. Funcionaria desde el año 2001, llega al Colegio San Pablo en el año 2003, desempeñando distintos puestos, desde educación física hasta tutora de primaria, pasando por su adscripción a educación especial. Actualmente es profesora visitante en Washington DC desde el curso 2017. Rebeca, ¿cómo y por qué llegas a Washington?
A Washington DC, a través del programa Profesores Visitantes en Estados Unidos y Canadá, que convoca el Ministerio de Educación y Formación Profesional cada año. El motivo por el que lo solicito es que siempre he sentido mucha inquietud por enriquecerme y crecer profesionalmente y quería dar un salto más allá de los cursos online y la formación presencial que habitualmente desarrollaba. Por otra parte, personalmente soy madre de dos hijas de 11 y 14 años y consideraba que para ellas podría ser una experiencia inolvidable, no solamente por el aprendizaje de un nuevo idioma, sino también por vivenciar otro sistema educativo con unos estilos de enseñanza diferentes y en un ambiente multicultural.
Muy bien, pues, ¿y nos hablas un poquito de la tipología de los distintos centros educativos en función de su financiación?
En Unidos existen tres tipos de escuelas según su financiación. Están las escuelas públicas, que reciben dinero del Estado, de la ciudad y del gobierno federal. Están abiertas a cualquier estudiante que viva en ese área, dejando algunas plazas por sorteo para estudiantes que vivan fuera de ella. Para recibir el dinero del gobierno es obligatorio cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo admitir a cualquier niño sin hacer ningún tipo de discriminación, realizar exámenes para comprobar el progreso académico de los estudiantes y comprobar también que se están siguiendo el currículum establecido. Por otra parte, están las escuelas concertadas, que también son escuelas públicas dirigidas por otras organizaciones, que igualmente deben admitir a cualquier estudiante y también deben realizar los exámenes federales. La diferencia reside en que ellos diseñan su propio currículum, establecen su propio horario y escogen también un calendario diferente que puede ser extendido y además organizan sus propios recursos. Por ejemplo, en las contrataciones de personal, ellos pueden contratar menos especialistas de educación especial, por lo tanto aceptan menos alumnos con necesidades educativas especiales. Y finalmente están las escuelas privadas, que no reciben ningún dinero del gobierno y son autónomas en su organización.
¿A partir de qué edad es obligatoria la enseñanza y cómo es su estructura organizativa, Rebeca?
La enseñanza obligatoria comienza a los 5 años con un curso en educación infantil, aunque las escuelas también proveen educación a los niños de 3 y 4 años. Después pasan a la etapa primaria o elementaria, que comprende los cursos de primero a quinto grado. Después pasan a la escuela intermedia o los middle school, que son cursos de sexto a octavo grado, y finalizan en los high school, que son de noveno a duodécimo grado.
¿Los centros son curricularmente hablando autónomos o por el contrario existe un currículum cerrado y obligatorio a nivel estatal?
El centro tiene la autonomía para desarrollar su propio currículum basado en los estándares de aprendizaje marcados por el gobierno federal.
¿Y la metodología, las metodologías distan de las nuestras o por el contrario son muy similares, Rebeca?
Creo que las metodologías sean muy distantes a las que muchos maestros están desarrollando en España, puesto que aquí se trabaja por proyectos, se trabaja por rincones, por centros de aprendizaje, lo que sí es cierto que aquí lo que no existe es la lección magistral del maestro. Aquí las metodologías son muy participativas, los niños son el centro de aprendizaje y los maestros somos guías que les vamos dirigiendo un poquito en el camino hasta que ellos logren el aprendizaje, pero siempre a través de la indagación, nunca dándoles una respuesta por delante. En mi caso sí es diferente a lo que yo hacía en España, puesto que mi clase, que dura aproximadamente unos 90 minutos, empieza con unos 10 minutos de fluidez en las que hacemos un repaso a un contenido ya aprendido, algo rápido. Después tengo tres centros de unos 20 minutos cada uno. Durante un centro los alumnos dan una lección conmigo. Estas lecciones son diferenciadas en tres niveles. Después esos alumnos pasan a un trabajo independiente donde trabajan sobre lo que han aprendido en la lección conmigo y finalmente pasan a un programa informático académico que es adaptativo a su nivel de aprendizaje. Y al final nos reunimos todos los estudiantes otra vez y hacen una especie de pequeña prueba, una o dos preguntas, que se llama boleto de salida, que yo después analizo los resultados y basándome en ellos programo la lección del día siguiente.
¿El rendimiento de los alumnos lo evalúan externamente?
El rendimiento de los alumnos es evaluado a través de diferentes test estatales y federales. Las pruebas estatales las hacemos a final de curso y son bastante rigurosas, viniendo observadores del distrito escolar a comprobar que estamos cumpliendo las condiciones legales para desarrollar esa prueba. Los alumnos se evalúan de una prueba de matemáticas que dura 4 días y tienen 60 minutos cada día para desarrollarla, y de unas pruebas de comprensión lectora y escritura en inglés para las que también tienen 4 días y 90 minutos cada día para desarrollarlas.
¿Y los alumnos con necesidades educativas especiales? ¿Cómo se organiza allí la educación de ellos?
Alumnos con necesidades educativas especiales comparten las enseñanzas con el resto de compañeros, siendo atendidos por especialistas en educación especial el tiempo horario que está establecido en sus informes de evaluación individualizada. Hay dos tipos de intervención. Una intervención que se realiza fuera del aula, en pequeño grupo, o también la están desarrollando dentro del aula. Antes de salir de clase, por ejemplo, en mi caso de matemáticas, los alumnos reciben, por mi parte, la enseñanza de la lección del día diferenciada por mí, acorde al estándar de quinto grado que ese día estamos trabajando, y después ya son recogidos para recibir su tiempo de educación especial.
¿Y la familia? ¿Qué papel juega la familia en los centros?
Las familias juegan un papel bastante importante aquí en las escuelas. Por un lado están las asociaciones de padres, por otro lado tenemos semanalmente café de padres, donde los padres que participan se reúnen con algún miembro del equipo directivo para mostrarle sus ideas, y antiguamente incluso se daba formación a los padres para que luego pudieran ayudar a sus hijos en casa. También tenemos las academias del sábado. En mi escuela las desarrollamos una vez al mes y participan las familias con sus hijos y trabajamos actividades de lectura en las que les enseñamos dinamización de la lectura para que ellos también puedan trabajar con sus hijos en casa. Luego hay algo que me sorprendió a mí, son las home visits. A principio de curso tenemos que realizar visitas a las casas de los estudiantes con los que trabajamos para conocer un poquito las expectativas que esos padres tienen sobre sus hijos, la situación en la que se desenvuelven y algo importante que ellos quisieran compartir con nosotros. Y también aquí, cada trimestre, se cierra un día la escuela a los estudiantes y los profesores hacemos las conferencias de padres en las que es como si fueran tutorías en las que hablamos del progreso académico de sus hijos.
Vamos ahora con los maestros. ¿Qué nos dice de la formación inicial y permanente del profesorado?
La formación inicial de un maestro está basada en la adquisición de una licencia en educación que se obtiene a través de diferentes exámenes, tanto de contenidos curriculares como de aspectos pedagógicos. La formación permanente se desarrolla de diferentes maneras. Por un lado, el distrito escolar selecciona varios días en el calendario para desarrollo profesional de los maestros. Esos días los niños no tienen escuela y nosotros participamos en una serie de cursos relacionados con los contenidos que estamos desarrollando en las aulas. Por ejemplo, el año pasado yo participo como maestra en una escuela bilingüe y el curso estaba relacionado con las diferentes formas de conectar las matemáticas a través de dos idiomas. Por otro lado, también tenemos la obligación de realizar algunos cursos online relacionados con temas como seguridad cibernética, prevención del suicidio escolar, cómo afrontar entrevistas con padres. Y ya dentro de nuestra propia escuela, todas las semanas dedicamos 2 horas a formarnos por departamentos.
¿Y un profesor cómo cede? Un profesor a un centro público. Y otra cosa que nos interesa, una vez dentro del sistema, ¿el puesto de trabajo es vitalicio?
Para acceder a una escuela pública se ofrecen una serie de plazas o de vacantes y se desarrollan entrevistas con el equipo directivo. Una vez seas miembro de una escuela pública, tu puesto no es vitalicio, pues dependemos de unas evaluaciones anuales que decide nuestra continuidad o no en nuestro puesto de trabajo.
Entiendo entonces que el rendimiento del profesorado también es evaluado.
Maestros, también somos evaluados aquí en Washington DC a través de un sistema bastante riguroso que se llama IMPACT. Y dependiendo del curso y la especialidad que impartas, los porcentajes de los contenidos evaluados son diferentes. En mi caso, como maestra de matemáticas en quinto curso, el 30% de mi nota final depende de las 3 observaciones formales que el equipo directivo hace entrando en mi aula sobre mi enseñanza. Después tengo un 10%, que es una encuesta que pasan los estudiantes en el mes de noviembre sobre el maestro. Un 35%, que son los resultados de las pruebas federales que hacen los estudiantes. Un 15%, que incluye otro tipo de pruebas que también hacen los chicos. Y un 10%, que es lo que tú aportas a la comunidad. Por ejemplo, si participas en comités preparando diferentes actividades como la noche matemática o la noche internacional, o el número de visitas a las casas de las familias que realizas, si participas en academias del sábado, las coordinaciones que haces con tus compañeros, tu participación dentro de las formaciones, etcétera. Estos resultados de las evaluaciones deciden tu continuidad laboral, deciden tu posibilidad de ascender en la categoría profesional. Puedes pasar a ser coach, a ser líder, a ser a subdirector, director, etcétera. Y luego también tu escala salarial se ve afectada por tus evaluaciones.
¿Y para la dirección de los centros, cómo accedemos a la dirección de un centro?
Para ser director en una escuela es un proceso bastante largo. Primero necesitas una licencia para ser administrador, es decir, director o subdirector, y para ello tienes que pasar una serie de test o de pruebas. Y además tienes que estar en posesión de un título de máster. Luego tienes que solicitar el puesto de director y si tu solicitud es aceptada, comienza una ronda de entrevistas. La primera de ellas es una entrevista en la que tienes que presentar y explicar tu proyecto educativo. La siguiente es una entrevista grupal en la que hay otras personas que también quieren acceder al puesto de director. Y finalmente tienes una entrevista individual. Si superas esta fase, obtienes la acreditación para ser director. Ahora es el momento en el que tú seleccionas las escuelas a las que te gustaría o en las que te gustaría ejercer de director. Y te entrevistas con una representación de esa escuela formada por maestros, padres, representantes de la comunidad y el inspector de tu zona. Ellos emiten una recomendación para darte el visto bueno o no. Aunque finalmente todo queda en manos de la consejera de educación, que es la que decide si eres apto para esa escuela o no lo eres.
Bueno, pues ya para terminar, Rebeca, cuéntanos, ¿cuáles son las principales diferencias que has encontrado con respecto a España en educación?
Yo he llegado a Estados Unidos en la era Trump y en mi caso como maestra en una escuela bilingüe con un 70% de alumnado latino, lo que sí he notado es el miedo de los estudiantes y sus familias por la política migratoria que ha establecido el presidente Donald Trump.
Thank you.
Bueno, Rebeca, pues ya sabes, encantadísimos de haber contado contigo en este programa y desde aquí te mandamos un abrazo que estamos seguros va a atravesar ese Atlántico y te va a rodear. Un beso, Rebeca.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Hoy vamos a escuchar una entrevista que vamos a hacer en directo a Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez es el coordinador pedagógico del programa Comunica de la Consejería desde 2017 a la actualidad. Pero es mucho más que eso. Cuando se le pide un breve currículo, es lo primero que quiere es que se indique que ante todo es lector. Es lector. Y en su Twitter se puede ver además que es un gran lector. Es licenciado en Filología Hispánica, es profesor de Lengua y de Literatura y director en el IES El Fontanal de Lebrija. Y ha sido también coordinador pedagógico del programa Clásicos Escolares de 2015 a 2017. Hola Tomás, ¿estás por ahí?
Sí, hola Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por intervenir en el programa de Redes Dice y colaborar. Mira Tomás, ¿en qué consiste ese programa Comunica? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cómo está funcionando? Háblanos un poquito de él.
Pues el programa Comunica es un programa que surge en el momento de aglutinar distintas líneas de intervención que hay para el tratamiento de la competencia en comunicación lingüística y en Comunica desembocaron los programas antiguos que había en la consejería, que eran Clásicos Escolares, Comunicación, Familias Lectoras y Creatividad Literaria. Y se reformuló todo con la intención de crear un programa que fuera más abierto, en el que la competencia en comunicación lingüística se amoldara no solo a la normativa en vigor, que había sido cambiante, sino también a la propia enseñanza y aprendizaje de la competencia como fenómeno transversal, ¿no? e interdepartamental. Y a raíz de esa visión y revisión que hicimos de los planteamientos, pues surge un programa marco, que es un programa para la mejora de la competencia en comunicación lingüística, en la que existe la modalidad PLC, y por otra parte es Comunica.
¿Y qué tal está siendo recibido por los centros? ¿Cómo está funcionando a pie de aula, digamos?
Ciertamente, el programa tiene de vida un año y los meses que llevamos de Bien. Este curso escolar, y podemos decir que hay 600 centros participando en el programa, 6 EIES, con las distintas modalidades y niveles educativos. Y una de las cuestiones más importantes y que sin duda ha nutrido que haya podido distribuirse y desarrollarse con ese potencial es que el programa está lleno de actividades y de propuestas realizadas por profesores en activo. Entonces, yeah. Cada una de las actividades que se proponen, el material didáctico que se propone, es un material que se ha llevado ya al aula. Por lo tanto, el profesor que llega, el docente que llega al programa, se encuentra con un material ya realizado.
Entendido.
Hola, Tomás, soy Pepe Pereira. Mira, parece que tiene muy buena acogida, según los datos que tú estás, de los que estás informando. Pero de todas maneras suponemos que tendrá problemas. ¿Qué problemas fundamentales, a tu juicio, hay en la enseñanza del lenguaje que se imparte actualmente en los colegios de primaria y en los institutos de secundaria?
Muy bien, bueno, pues la problemática mayor con la que nos encontramos con la enseñanza de la lengua tiene distintos vectores. No podríamos resumirlo, obviamente, a una única causa. Yo diría que nos encontramos en un momento de la enseñanza de la lengua en el que lo propio es un archipiélago de metodologías que van desde los que reverberan todavía en un método tradicional de enseñanza y de entendimiento de la lengua, con los que hay una supra innovación de la enseñanza y del entendimiento de la lengua. En medio se encuentra un grueso de profesorado que trata de ir amoldándose a la propia evolución de la lengua, de la lingüística y, por lo tanto, de su didáctica. No podemos olvidar que la teoría lingüística es la que ha ido jalonando la teoría didáctica de la lengua en las aulas. Y en las últimas décadas nos hemos encontrado con una evolución quizá apresurada que el profesorado va asimilando. El enfoque comunicativo, en los métodos, en la incursión de la tecnología, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la problemática está en saber adquirir todas esas destrezas, en incardinarlas en un método que es muy cambiante.
Sí, podemos decir que en definitiva un problema es la dispersión a la hora de abordar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua.
Yo diría que es uno de los principales motivos por los que no hay una unanimidad, quizás en la metodología. Y luego hay factores exógenos a la propia lengua. Por ejemplo, pues los usos y las costumbres sociales que han hecho que el fenómeno, por ejemplo, de la lectura pues se haya depauperado. El fenómeno de lectura, pues que sea en número de ventas de libros y de lectura muy alta, pero de la calidad literaria y de la calidad de lo que se lee, obviamente ha sufrido una depauperación, como digo, en la complejidad de los textos, en la capacidad del lector por inferir qué se está leyendo, los temas de los propios libros, etcétera.
Buenas tardes, Tomás. Soy Andrés. Yo quería preguntarte si has observado diferencias entre primaria y secundaria, tanto en la impartición como en la recepción del tema lingüístico.
Claro, hay diferencias obvias y hay diferencias naturales. La propia edad de los alumnos, el propio desarrollo cognitivo de un alumno de primaria no es el mismo que el de un alumno de secundaria ni de bachillerato. Por lo tanto, ahí nos encontramos con una cuestión natural, genética, humana. El profesorado, por otra parte, de edades tempranas, pues está acostumbrado a usar con ellos a una serie de métodos que luego se van perdiendo en secundaria y en bachillerato. Es más propicio el trabajo conjunto y por proyectos de trabajo a largo plazo en primaria, lo cual favorece muchísimo que se pueda profundizar en un tema, y luego llegamos a secundaria. Entonces, yo diría que el primer escollo es la propia jerarquía y la propia estructura del sistema educativo. Cuando llega a secundaria, cada profesor, con su materia, con sus contenidos, pues provoca que sea una ruptura con lo que se venía haciendo en primaria. Y por lo tanto, el tratamiento en una etapa y en otra son distintas, ya digo, tanto por la naturaleza del alumnado como por la disposición normativa y estructural de las clases.
¿Y tú le ves a eso algún tipo de solución que sea abordable en la escuela hoy?
Yo quizás trataría de instaurar en la y no ya clavamos el cielo, sino en las reformas educativas de Lidera, pues líneas de continuidad entre unos ciclos y otros en cuestiones instrumentales. Tratar de hacer del currículum algo que sea totalmente lineal desde las edades tempranas hasta la última.
Los tránsitos.
Y empezaríamos, ¿sí? De los tránsitos, por ejemplo, es un factor determinante. Y luego a eso va unido la reformulación de la materia lengua castellana y literatura, que no nos va a dar tiempo hoy de reflexionar sobre ello, pero yo desligaría la literatura de la enseñanza de la lengua y crearía una materia instrumental, no en la que la lengua está mirando de reojo al fenómeno literario, sino que es una lengua instrumental, o sea, una enseñanza instrumental de tu lengua ya, como comunicación. Bien. Entonces, pero claro, esto sería
otro tema, sí. Has dejado además un tema para que te volvamos a traer, que sin ninguna duda queremos volver a traerte para esto y otros muchos temas y contar contigo. Te agradecemos el que hayas estado, Tomás, y vuelvo a decir, sí, no se pierdan el tuit de Tomás Rodríguez y sus reflexiones sobre la lectura y en general todo lo que hace. Muchas gracias, Tomás.
Gracias a vosotros por lo que hacéis, que son referente para otros sectores educativos, Pedro. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Gracias.
No se pierdan en el intermedio que vamos a tener ahora el texto sobre el asno de las palabras, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado con Tomás Rodríguez.
Para recordar a nuestros oyentes que ya tenemos nuestro nuevo boletín digital, que ya ha salido, con temas tan interesantes como el premio Isabel Álvarez y también Comicalla, dirigido a los comedores escolares.
Yo quería indicar ahí que hay un texto muy bonito de Vicente Mazón, que es el director del IE Pablo Dolavide, que lo hemos incluido en el boletín, donde hace un agradecimiento al premio, pero también habla sobre su centro y los motivos por los que le hemos dado el premio. Interesante boletín, y quien lo quiera recibir, ¿no le tiene que enviar un correo?
Bueno, pues nos pueden enviar. Mejor que nos llamen, que estemos muy necesitados de llamadas, que nos llamen al 644-384-496. Llámenos y así nos conocemos, hablamos y sabemos a pie de calle vuestras opiniones sobre este boletín tan interesante. ¿Qué voy a decir yo? Claro que es interesante.
Onda Capital, la radio local, comunitaria e independiente que te mereces.
Si quieres volver a escuchar algún programa que te hayas perdido, entra en nuestra web y en la sección a la carta tendrás todos. OndaCapital.es. Te lo repito, OndaCapital.es. ¿Eres sevillano? Enhorabuena. Por fin tienes a tu disposición un medio de comunicación que te abre las puertas para expresarte con cualquier tema que necesites. ¿Tienes que darle difusión a algún asunto personal o profesional? Aquí estamos para ti. Mándanos un email con tu asunto a hola@ondacapital.es. Onda Capital, 95.1 FM.
Onda Capital, 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Hola, soy Paco Moreno y estaré todos los lunes de 4 a 6 de la tarde con ustedes en Contigo la Radio, donde les informaré de todo lo que necesiten con abogados, médicos y profesionales, asesoramientos y entrevistas. Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde estaré Contigo la Radio, Onda Capital 95.1 FM.
La adopción de determinadas posturas durante periodos prolongados puede causar lesiones articulares y de espalda. Es muy importante ser consciente de la postura que adoptamos en cada situación, ya que una buena higiene postural puede prevenir la mayoría de lesiones y molestias relacionadas con la zona lumbar. Consejo patrocinado por Centro Quiropráctico Ben Akasum.
No guarde la ropa en bolsas o cajas de plástico, ya que estos artículos generan humedad. Es un consejo de Tintorería Elena, Los Remedios, patrocinador oficial.
Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email
asociacionredessevilla@gmail.com, Facebook asociación.redes, Twitter @asociacionredes y web redeseducación.net.
El asno de las palabras será deidad de quienes empujan el diccionario de alabanzas contra la muralla del poder y se cuelan de rondón en la casta gobernante como lacayos aceptados. Todos les conocemos. De existir divinidades decretadas, juran hablar en su nombre. De no haber dioses, en representación del dictador, Dios en la tierra. Y de no privar dictadores, en cautela democrática del pueblo. Son jueces de todos los pleitos, oráculos de todas las lisonjas, trotones de todas las soluciones, prosenetas del gusto gubernamental, protestones de fidelidades, vocación delatora, dedos procaces y otros etcéteras. Cuanto comen de sus amos, lo devuelven vómitos de vocablos oficiales, gargantada de la que retiran sus títulos y condecoraciones de arrogantes lacayos. Al sentir la muerte, buscan un vocablo que montar para volar a su cielo sobre la grupa de la palabra. Escuela de Mandarines, Miguel Espinosa.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
A continuación escucharemos dos crónicas sobre dos recientes acontecimientos, una realizada por Lola Martín y la otra por José María Pérez.
Bueno, siendo muy breve, se ha celebrado los días 7 y 8 de noviembre de 2018 en Sevilla el noveno Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Después de la inauguración institucional, en el auditorio de la conferencia inaugural Convivir con la Violencia fue desarrollada por Teresa Fernández de la Vega, la presidenta del Consejo de Estado, que incidió sobre todo en cómo los países democráticos han entrado tan tarde en este tema de la violencia de género y cómo la posición de la mujer sigue siendo de dominada y el hombre de dominador. De alguna manera esa lucha, esa punta de lanza contra esta lacra social que sigue dándose en todo el mundo. Las mesas redondas sobre medios de comunicación incidieron sobre la manifestación en España del 8 de marzo, la cual cantidad de gente salió a la calle y que incidió hasta, me choca, en monjas de clausura, a través del Observatorio de Igualdad de Televisión Española y de periodistas importantes de los suplementos del País, etcétera, que intervinieron activamente y tuvieron diferentes opiniones. Espacios para la investigación a través de artículos científicos en un libro editado que se podrá pedir a la Dirección General de Violencia de Género. Intercambios de experiencias a través de policía local, médicos forenses, psicopedagogos, psicólogos, la diferencia de la violencia de género en las diferentes comunidades autónomas, en los diferentes momentos en que se produce, las diferentes incidencias, etcétera. Los foros paralelos a través del enlace virtual y las experiencias internacionales también muy importantes desarrolladas por la Fiscal Nacional contra la Trata de Perú, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el tema de acceso a la salud sexual e integral de las mujeres sordas de Argentina, muy interesante. También se destacó la intervención con menores víctimas de violencia de género, fundamentales a través de los fiscales delegados de violencia de Jaén y también la Asociación Pro Igualdad de Psicopedagogos y de Programas para el Instituto de la Mujer. El taller vivencial sobre el bienestar y prevención de la violencia de género para madres e hijos a través del arte de arteterapia y otros tipos de intervenciones psicológicas, el acompañamiento en el proceso judicial en las experiencias en el ámbito rural a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, mesas redondas sobre la justicia en el marco del Pacto de Estado y la nueva ley andaluza contra la violencia de género a través de la fiscal delegada de Huelva y la magistrada del juzgado de Jaén, y mesas redondas para la prevención de género desde la construcción y deconstrucción de la masculinidad, muy importantes. Su divulgación en el teatro y en el cine a través de directoras de cine como Celia Riquio y de algunas actrices. Y finalmente, añadir también importante el 7º Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género dirigido por magistrados del Tribunal Supremo y del Observatorio, en la cual destacan actuaciones esenciales sobre los detalles y minucias que se dan en la violencia doméstica, de los temas de celos, de las víctimas del proceso penal y de la situación de infierno que viven muchas mujeres, y que creo que está colgado en las redes sociales y que convendría que lo escuchase aquel que le interesara por los detalles que dan. Gracias.
Buenas tardes. El pasado día 6 de noviembre, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se celebró en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid el foro titulado Educar para el siglo XXI, desafíos y propuestas sobre la profesión docente, al que tuve la ocasión de asistir. Tras la inauguración por parte de la señora ministra doña Isabel Celá, se celebró la conferencia inaugural titulada Políticas de éxito sobre el desarrollo profesional docente, a cargo de don Paulo Santiago, responsable de política e implementación de la Dirección para la Educación de las Competencias de la OCDE. Tras la misma se desarrollaron tres paneles dedicados respectivamente a la formación inicial, la inducción, término anglosajón que se refiere a los inicios en la profesión docente, y por último el tercero, a la formación permanente y evaluación docente. Al primero, sobre formación inicial, entre otros, participaron José Antonio Marina y Miquel Martínez de la Universidad de Barcelona. En el segundo, dedicado a los inicios en la profesión docente, participaron Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense, y Marta Águeda, presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación. Y por último, en el tercero, sobre formación permanente y evaluación docente, participaron, entre otros, Álvaro Marchesis, de la Universidad Complutense, y Aurora Ruiz, presidenta del colectivo Lorenzo Luzuriaga. Tras las distintas deliberaciones y debates, expongo dos grandes conclusiones. La primera es que España se encuentra en una situación muy mejorable, yo diría que deficitaria, en cuanto a la definición y desarrollo de la profesión docente en sus distintas etapas y la coherencia e integración entre las mismas. Y como consecuencia de esta, una segunda conclusión: es necesario diseñar y poner en práctica cambios profundos que abarquen desde la formación inicial, y por tanto afectaría a cambios profundos en la universidad, el acceso a la profesión en relación con la formación inicial, y en todo caso ambas vinculadas con las prácticas en las aulas y los centros educativos, y por último a la posibilidad de desarrollo profesional que supere el dicho publicado recientemente en prensa que decía: la carrera docente consiste en aprobar una oposición y envejecer.
Hablemos de redes.
Thank you.
Buenas tardes. Van ustedes entendiendo, imagino, por qué es el inicio de este programa donde hemos dicho que viajaríamos desde Norteamérica a Triana. El próximo miércoles 21 de este mes, a las 6:30, Redes llevará a cabo en el Colegio José María del Campo de Triana, que está en la calle Páez del Corro, una nueva actividad que lleva por título Triana en el siglo XX, historias de vida y escuela, y a la que desde aquí invitamos a cuantas personas quieran y puedan asistir. Esta actividad toma como punto de partida el libro titulado Triana en el siglo XX, historias de vida, entre la memoria y el olvido, de los corrales de vecinos y de los cantes de Triana, del que son autores Juan Sánchez Lafuente Recena y Manuel Martín Correa, ambos maestros y licenciados en antropología, y que hoy nos acompañan junto a otro querido amigo, Diego Parra Román, miembro de la Asociación Vecinal Triana Norte, editora generosa del citado libro. Yo he buscado un texto a propósito de este tema, un texto que se cita en la película El paciente inglés, en una escena hermosísima, donde la protagonista, poco antes de morir, dice que cuando somos jóvenes no nos miramos en los espejos, solo cuando somos viejos, cuando somos mayores, tenemos miedo de no ser nada en el futuro. Bien, viene esto a colación de que el libro se inicia con un poema, que es la letra de una copla popular, que dice: anoche estuve en Triana, tengo ganas de llorar, los corrales están vacíos, que Triana ya no es nada con lo que Triana ha sido. Y que nos parece una buena excusa para empezar con Diego y preguntarle: ¿desde cuándo y con qué objetivo, Diego, viene funcionando la Asociación Triana Norte? Y nosotros, como asociación de carácter educativo, nos interesa si la asociación mantiene algún vínculo estable u ocasional con los distintos centros educativos de la zona.
Hola, buenas tardes. Pues os voy a comentar. La Asociación Vecinal Triana Norte se crea en el año 1995 a partir de que distintos vecinos de Triana pues ven la necesidad de organizarse para trabajar y reivindicar en la mejora de vida de los habitantes del barrio. Se ven una serie de carencias de todo tipo, tanto a nivel de infraestructura como de actividades, que pensaron y seguimos pensando que es necesario la existencia de esta asociación para trabajar y luchar y reivindicar por todas esas carencias que día a día pues vemos en nuestro barrio. Desde el año 1995 pues se han estado realizando multitud de actividades encaminadas desde el punto de vista urbanístico, como las peatonalizaciones de determinadas calles, la lucha contra el ruido, la reforestación de los espacios de la ciudad, la reivindicación de espacios públicos, la creación de actividades deportivas, la necesidad de carencias tan importantes como tenemos en el barrio de actividades culturales, musicales, de todo tipo, ¿no? Y bueno, después de 23 años, pues seguimos ahí trabajando e intentando dar propuestas y alternativas y recogiendo las propuestas y distintas reivindicaciones que los habitantes de Triana nos hacen llegar. A la segunda parte de la pregunta, la Asociación Triana Norte sí tiene un intenso contacto y relación con distintos centros de enseñanza del distrito. Entre otras cosas, porque dado a la total carencia de un espacio cultural donde se pudieran realizar todo tipo de actividades culturales, estos centros, de forma totalmente altruista y con un apoyo importante por sus equipos directivos, nos han posibilitado aprovechar esos centros para realizar estas actividades culturales. Por ejemplo, en el Instituto de Enseñanza de Adultos, allí cerca de nuestra asociación, en la calle Clara de Jesús Montero, pues hemos realizado numerosas exposiciones, conferencias de todo tipo sobre temas de Triana, fundamentalmente proyecciones de ciclos de cine. Y en el colegio muy conocido como el Reina Victoria, pero José María del Campo, pues tiene un teatrito muy bonito que aquellas personas que no la conozcan el miércoles se pueden acercar y lo podrán contemplar. Ahí realizamos numerosas actividades musicales, ¿no? Y también en el Instituto Triana también hemos hecho algunas conferencias. En definitiva, creemos que sí, que tenemos muy buena relación con los centros culturales, y esto además se brindan a facilitarnos la posibilidad de realizar en ellos cualquier actividad.
Muy bien. Juan Manuel, muy buenas tardes, bienvenidos también los autores del libro. Hola. Y centrándonos ya en el libro se abre con una entrevista a José Luis Ruiz Ortega, doctor en geografía, y que es autor de una tesis doctoral sobre el desarrollo urbano del sector occidental de Sevilla en el siglo XX, es decir, Los Remedios y Triana, como tema es central en el amplio sentido. Es una entrevista muy interesante. Cuando la lees, incluso yo, que soy también de historia, te descubre muchas cosas, ¿no? Y te da ciertas claves después para los testimonios por el libro. A vuestro juicio, ¿por qué comenzasteis con esa entrevista y qué temas o qué conclusiones fundamentales sacáis por de ella para alguien que se quiera acercar a Triana?
Muy bien. Hola, buenas tardes.
Buenas
tardes. Nosotros, a medida que íbamos haciendo las entrevistas a las personas de Triana, a las personas mayores de Triana, vimos también la posibilidad de que su discurso fuera contrastado con la opinión de un técnico, ¿no? A mí me parece extraordinaria la aportación de José Luis, porque hay cosas que yo tampoco sabía y muchos trianeros seguramente tampoco conocen, ¿no? Él sitúa muy bien en el libro el origen de la Triana moderna en las dos primeras décadas del siglo XX, con el aluvión demográfico de las personas que llegan a raíz del auge de las industrias de la construcción con motivo de la exposición iberoamericana. Son tanta la gente que llega que hay que buscarle alojamiento, y entonces Triana, la zona residencial de Triana, está limitada por la cava, que la gente ha oído hablar de la cava y no sabe que la cava era un foso para separar la zona residencial de las zonas inundables. Entonces, como no había espacio para esas personas darle alojamiento, se habilitan lo que eran los corrales de las viviendas de la zona residencial, que estaban destinadas a huerta y a los animales, a gallinas y a bestias, ¿no? Entonces, esa zona de corral se habilitó para vivienda y eso dio origen a los famosos corrales de vecinos.
Bueno, pues como sabéis y como saben nuestros oyentes, la Asociación Redes se mueve y actúa en el ámbito educativo. Por eso os preguntamos, ¿cómo era la escuela en Triana durante el periodo que habéis estudiado? Es decir, ¿de cuántas escuelas estamos hablando en ese momento en Triana? ¿Qué tipo de escuelas eran? Y lo más importante para nosotros, ¿qué papel juega la escuela en la vida de la mayoría de los entrevistados?
Mira, antes me vas a permitir que diga que los autores del libro somos más, ¿eh? Que no somos solo nosotros, está también Gema Tocino Rentero, uh-huh, que ha sido coordinadora, y José Luis Méndez Mora, miembro de la Asociación de Vecinos, que han colaborado pues también.
Un saludo desde aquí para ellos también.
Pues a principios del siglo XX, en Triana no, a principios del siglo XX casi no hay institucionalizado la educación. Hay muchas órdenes mendicantes, llamaban, o órdenes asistenciales, hospitalarias, que daban clase, que acogían a niños. Había mucha pobreza, había muchos niños pícaros por todos lados, y es por el principio también del siglo XX cuando se hace la primera ley de protección del menor. Empiezan a preocupar la enseñanza de los chavales, y se dice que el primer colegio de que no es oficialmente de enseñanza, pero que funciona como colegio de enseñanza, es el Colegio San Jacinto. Uh-huh. El Colegio San Jacinto, incluso en el 1880 y tanto, empieza a funcionar ya como centro. Los demás es mucho, bastante más tarde. A nivel de los colegios más populares, de mediados de los primeros 50 años del siglo XX, está el Colegio Procurador, el Colegio José María Izquierdo, el Colegio Reina Victoria o Colegio José María del Campo, que además, curiosamente, está en las dos cavas, la cava Los Civiles y la cava Los Gitanos. En medio está el Colegio de Niñas. Estos dos colegios no eran mixtos, estaban separados. Los niños estaban en un colegio y las niñas
también
en otro.
También era habitual, ¿no?
Sí, era habitual. Época, y en el sí. Colegio San Jacinto, solo de niñas. Estos eran los públicos. Después, los privados, estaba el Protectorado de la Infancia, en la calle San Jacinto. Estaba el Colegio Cristo Rey, en la calle Betis.
El de monjas.
El de monjas también. Y estaba el Colegio de la Virgen del Rosario, también en la cava Los Civiles, ¿no? Pero aparte, esto es lo que sabemos y está en los libros, ¿no? Pero lo que nos dice nuestro informante es, corroboran todo esto, pero hay cosas mucho más anecdóticas, más interesantes, que muchos no conocen, ¿no?
Cuéntanos, cuéntanos.
Había una amiguilla en la calle Betis, donde iban, incluso desde finales del 19 funcionó, y lo llevaba una maestra y un maestro, cerca de la famosa barbería
de los pajaritos.
De los pajaritos, exactamente. Y que después lo siguieron llevando ese colegio, que le llamaban de Don Francisco. Don Francisco, por allí pasó muchísima gente, aparte de academias de delineantes que surgen después, y nos cuentan toda esa anécdota. Ahora, los informantes, casi todos nos vienen a decir que tuvieron una escolarización precaria, muy, fueron poco tiempo, salvo aquellos que por, hay dos, una es la farmacéutica, María Luisa Murillo, que hace farmacia, y otra es la hija de la fábrica de jabón de la calle Castilla, que hace comercio, pero nunca ejerce, porque el padre no quiere que ejerza comercio. Es interesante saber cómo va evolucionando hasta hoy día. Por ejemplo, secundaria no hay en Triana hasta que los salesianos de Triana, creo que son los primeros, introducen el bachillerato hacia 1950 y algo.
Caray.
Bueno, en el libro se observa que transcribí los comentarios de los entrevistados, prácticamente como se habla en la calle de Triana, sí. ¿No? Estas expresiones pues se mantienen, uh-huh. Parece una fórmula correcta. ¿Pero creéis que estas formas de habla siguen vigentes hoy en Triana? ¿Debería la escuela ahora mismo complementarla como parte de importante de un patrimonio cercano de Triana?
Sí, yo creo que sí. Nosotros cuando transcribimos la historia y la asociación de vecinos propone hacer un libro con esas historias de vida, no un libro sesudo de conclusiones antropológicas, sino literalmente las historias de vida, nos vemos en esa tesitura. Al ser historias de vida, el lenguaje verbal y el no verbal es interesantísimo. Los silencios, las risas, las carcajadas, incluso a veces algunos el llanto, ¿no? Cuando recuerdan a sus familiares muertos, todo eso es interesante. Y no digamos la forma de hablarlo, de expresarlo. Si lo transcribíamos en la norma culta del lenguaje, perdía muchísima frescura y muchísima espontaneidad.
Sí, hay que decir que el libro no solo tiene la transcripción para leer, sino se acompaña un DVD donde se puede ver y escuchar a esa memoria viva, ¿no?
Sí, y por eso decía yo antes lo de la generosidad de la asociación, porque el libro no está a la venta. O sea, sin embargo, las posibilidades son limitadas, pero el libro se ha ofrecido gratuitamente a las personas o las entidades que lo han solicitado. Vamos a ir terminando. Ya sí. Sabéis que en la radio eso de que el tiempo es oro deja de ser un tópico para ser una realidad. Habéis hecho alusión, porque yo creo que en la presentación no se ha insistido. O sea, hay una parte primera, esa entrevista al historiador, al geógrafo, donde se habla de la historia de Triana, pero el grueso del libro lo constituyen 22 historias de vida contadas por sus protagonistas y transcritas lo más fielmente con sus palabras. Como decía antes Pepe, esa forma de hablar yo creo que constituyen parte del patrimonio inmaterial. Y a mí, como maestro que he sido durante toda mi vida profesional, me gustaría, si tenéis pensado, si veis alguna posibilidad, la respuesta la puede dar cualquiera de los tres, para que este trabajo tenga un hueco en la escuela en Triana y en la escuela en Sevilla.
En realidad, uno de los primeros objetivos del proyecto era ese, el de llevar la voz de la experiencia de las personas mayores a las generaciones más jóvenes, porque hay un desfase muy grande, ¿no? Y creíamos que en los institutos, los chavales y en los colegios, los chavales debían escuchar a estas personas y su experiencia de vida. Y por eso lo más urgente que hicimos fue grabar a esas personas, porque eran mayores, podían desaparecer, y si desaparecía una persona mayor que podía contar su experiencia, claro, desaparecía también un testimonio muy, claro, importante de cara a ese proyecto.
Trozo de historia.
Exactamente, claro. Cara a ese proyecto de contar la vida, cómo era la vida, bueno, en aquella época a los estudiantes, ¿no? En realidad, el proyecto nació así, como un proyecto de llevar
didáctico, es, ¿no?
Exactamente, proyecto, sí, didáctico, de llevar eso a los de institutos, hecho, y a los colegios.
De hecho, era la idea principal. La idea principal es dar a conocer a estos jóvenes trianeros, a estos chavalines que viven ahora mismo en Triana, que desconocen que hace poco tiempo pues existía una Triana totalmente distinta.
Bueno, pues yo... Ay, perdona.
Y simplemente decir que desde la asociación se va a distribuir estos libros, este libro, en todos los centros educativos del distrito.
Magnífico.
Para que sirva de apoyo, para que sirva de material educativo y didáctico para los profesores que lo quieran utilizar, vamos.
Y el acto de redes va a ser en ese teatro del Colegio de Seguridad del Campo para justamente sellar eso.
Desde ahí volveremos también a insistir en esto. Muchísimas gracias a los tres por vuestra asistencia.
Gracias a ustedes.
Yo no me pienso tampoco perder ese acto, ¿eh? Bueno, pues despedimos el programa. Espero que hayamos disfrutado todos. Desde aquí hemos disfrutado muchísimo. Gracias a todos los entrevistados y a todos los participantes y, por supuesto, a los lectores. Os esperamos en un nuevo programa, pero hoy terminamos, como no podía ser de otra manera, con una soleá de Triana cantada por Juan Valderrama. Oh,